CEO's Conversations. Conversaciones con los CEOs. Un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Un día más estamos en nuestras conversaciones con los CEOs, ese momento de reflexión, de compartir experiencias, de iluminarnos, de inspirarnos también con todo lo que han vivido estos líderes de compañías y organizaciones que tienen a bien disfrutar un rato con nosotros y contarnos esas historias, ¿no? Hoy tenemos a Igor Begiristain con nosotros, es el CEO de Lodisna. Y bueno, ¿qué tal, Igor? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación y la presentación.
Bueno, a mí me gusta siempre, antes de entrar en más profundidad, tentar a nuestros invitados a que nos cuenten quién es, cómo se ven a sí mismos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es quién es Igor, ¿no?
Pues como apuntas, Luis, mi nombre es Igor Begiristain. Soy una persona... sido aquí, soy de Pamplona, estoy casado, como se está grabando puedo decir que felizmente casado, soy padre de dos hijos y después de una aventura que me ha tenido trabajando en el ámbito internacional durante aproximadamente 13 años, hace dos años, ya va para tres, tuve la oportunidad de retornar a España. A liderar un proyecto en una compañía del ámbito de la logística y el transporte en la que, bueno, hemos hecho o estamos transicionando en varios sentidos que seguro que tenemos oportunidad de discutir. Así que he vuelto a mi casa con un proyecto muy interesante entre manos y al que es mi hogar también.
Ahí yo creo que quienes nos escuchan tienen siempre curiosidad por ver cuál es la trayectoria hasta llegar a estos puestos, ¿no? Entonces tú te formaste en administración de empresas, luego hiciste un MBA, has tenido también bastantes experiencias en distintas compañías internacionales. ¿Cómo es ese primer paso que uno da cuando dice, bueno, ya he estudiado, ya sé, ¿y ahora qué hago?
Bueno, yo creo que cuando salimos de la universidad y nos enfrentamos al mundo empresarial, lo que realmente nos damos cuenta es que no tenemos ni idea de nada, ¿no? Yo creo que ese es el primer paso. Creo que hay que ser siempre muy humilde en todos los aspectos de la vida, en el ámbito personal y profesional, y ser muy agradecido siempre, siempre. En mi caso, cuando terminé mis estudios universitarios, tuve la oportunidad de desarrollarme en una compañía navarra, y después de unos años de experiencia profesional, consideré que fue el momento oportuno de hacer un MBA en el cual, pues, o a través del cual tuve la fortuna de conocer a unas personas que me propusieron irme a dirigir Asia Pacífico desde unas oficinas, una sede en San Diego, Estados Unidos, y con una planta productiva en Tijuana, desde donde cubríamos las necesidades de una empresa del Grupo Mondragón para ese mercado. Posteriormente, y después de una etapa residiendo entre Estados Unidos y México, tuve la oportunidad de, con el mismo grupo, desplazarme a Reino Unido, donde el grupo quiso crecer de manera inorgánica y fueron unos años también muy interesantes, con muchos aprendizajes en la cultura anglosajona, en la integración de compañías y distintos procesos. Y después de ese periodo en Grupo Mondragón, pues tuve el ofrecimiento de poder trabajar y retornar a Norteamérica en el sector de la automoción. Y realmente, bueno, era una oportunidad única para trabajar en un sector de vanguardia, muy estandarizado, muy procedimentado, muy innovador y que tracciona y como motor a muchas otras tecnologías. Consideré muy bonita la oportunidad y retornamos a Norteamérica, en este caso, con sede, nos fijamos la residencia en México. Es verdad que la compañía tenía plantas tanto en México como en Estados Unidos, donde lanzamos desde el Greenfield otra. Entonces, pues fue un momento muy bonito también, pues, para desarrollar la compañía en el mercado mexicano, que es donde estaba, y lanzar un proyecto empresarial desde el Greenfield en Estados Unidos. Esta aventura en Norteamérica ha durado 8 años, periodo en el cual también tuve la oportunidad de hacer un programa de alta dirección en la Escuela de Negocios IPADE, que bueno, al final es la sede americana del IES, y creo que también esa oportunidad de cursar este programa de alta dirección pues desarrolló, en mi caso personal al menos, la posibilidad de aprender o desarrollar la virtud de escuchar más y mejor y de tratar los problemas desde muy distintas perspectivas, ¿no?
Me da la creo sensación...
que la parte técnica, creo que la parte humana es lo que me llevo de ese programa de alta dirección.
Y me da la sensación, Igor, que una primera idea de esta conversación es que hay que atreverse, ¿no?, y ser valiente. ¿Cuánto se enriquece uno con esa experiencia internacional y multicultural?
Pues yo es algo que recomiendo realmente que hagan todas las personas, ¿vale? El hecho de estar fuera, además de tenerte que agudizar el ingenio, te ayuda a relacionarte con personas de muy distintas culturas, a gestionar la diversidad, a ser muchísimo más resiliente. Por mucho que tengas el apoyo de muchos corporates detrás en Europa, al final tienes que ser una persona muy autónoma en la toma de decisiones y tienes que desarrollar la virtud también de tomar decisiones. Y luego también, bueno, te permite conocer a muchas personas, tanto en los corporates como en local, que son grandes, son mejores personas, son buenas personas y grandes profesionales de los que uno debe aprender mucho, ¿no? Y he tenido la suerte de pues tener grandes, no sé si decir mentores, pero en las compañías para las que he trabajado y que los que han sido, bueno, mis superiores, tengo la fortuna de decir que son grandes amigos ahora y de los que creo que también en estos años pues también se fortalecen esas relaciones cuando uno está desplazado, ¿no? Y luego en lo personal y familiar, pues creo que también ayuda a tu familia pues a conocer otras culturas, a los hijos también a conocer otros entornos, y también creo que es algo muy positivo.
Ahí de lo que has dicho, una primera pregunta estaría alrededor de hasta qué punto. Yo creo que en España quizá tenemos menos costumbre, ¿no?, de tener la figura del mentor, sea formal o informal. ¿Hasta qué punto crees que ayuda mucho en la carrera profesional tener estos referentes y tratar de formalizar un poco esas conversaciones?
Pues a mí, en lo personal, podría destacar 4 o 5 personas que realmente me han marcado y de las que he aprendido mucho, a las que admiro y a las que me siento y que siento tremenda admiración y me siento un sentimiento de muchísima gratitud. Porque al final, bueno, yo me expatrié con 28 años. Puedo decir que con 35 o 6 ya fui CEO de una multinacional para dirigir el mercado norteamericano y creo que pues era el director más joven de todo un grupo multinacional, ¿no? Por tanto, la figura o el referente y las enseñanzas que puedes tener de gente que ya ha pasado por esas posiciones, que te enseñan, que te guían, y yo creo que es muy importante.
Sí, yo creo que va tremendamente ligado a una característica que pienso que es muy importante, que Jim Collins en el libro este de From Good to Great lo menciona, y es la humildad, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel del CEO, que en principio la compañía le mira y dice, bueno, lo tienes que saber todo, y cómo combinas la humildad, la capacidad de escuchar, que sé que para ti es un principio básico de la gestión?
Bueno, yo creo que muchas veces, y sobre todo en unos entornos tan cambiantes y tan de incertidumbre como los que nos enfrentamos en los últimos años, donde unas veces uno tiene la sensación de ser un inspector, ¿no?, por mucha experiencia y recorrido internacional y en la gestión de empresas y de personas que uno pueda tener, muchas veces, ¿no?, tienes esa sensación. Pero yo creo que al final lo que tenemos que hacer los CEOs es hacer que los mecanismos y la planificación de las cosas se engranen, ¿no? Tenemos que saber rodearnos de buenas personas, que tengan mucho talento en el ámbito humano y en el ámbito técnico y hacer que las piezas del puzzle encajen. No creo que debamos pretender ser los mejores en nada, sino tratar que todo tenga un ritmo, que haya un buen clima, que sepamos sacar lo mejor de nuestros equipos y de las personas y que todos remen en favor del propósito de la compañía y todo desde la humildad, insisto, sin tener que ser mejor que nadie, sino tratar de sacar lo mejor de las personas. Eso creo que es nuestro objetivo principal.
Hablas de las personas, del equipo. ¿Cómo seleccionas a tu equipo? ¿Cómo buscas? ¿Qué buscas en ellos o en ellas?
Pues cada vez más trato de armar equipos en base a valores. Creo que si uno tiene claro en base a qué valores quiere dirigir el rumbo de su compañía, es a través de esos valores y esos principios donde uno debe como uno debe gestionar y reclutar el talento necesario, ¿no? Creo que también es importante destacar que cada vez más, además de la alineación con los valores, debemos también fijarnos en las capacidades que tienen las personas. Estamos en entornos donde hay que tomar decisiones de manera muy ágil y creo que más allá que también de los perfiles y la cualificación que tenga uno y la experiencia, creo que la capacidad que tengan las personas para gestionar distintos problemas contemporáneos o en entornos muy cambiantes y muy ágiles es fundamental. Entonces, creo que valores y capacidades son las personas que más me fijo ahora.
Sí, posiblemente la cultura que se va construyendo alrededor de esos valores es lo que al final acaba siendo casi el diferencial, ¿no? Porque yo creo que tecnología, dispositivos, herramientas, en vuestro caso vehículos, puede tenerlo cualquiera, pero quizá eso es lo que también nos diferencia. Has hablado de problemas, cuando surgen los problemas. ¿Cómo se enfrenta un líder de un negocio? Cuando estuviste en CEBI también viviste momentos interesantes. ¿Cómo se enfrenta un líder a esos momentos? Y luego tengo mucha curiosidad y seguro que quienes nos escuchan también, ¿qué haces para escapar? ¿Te vas con Eva, Daniela y Xavier por ahí al monte o qué haces?
Sí, yo creo que problemas va a haber siempre y en todas las organizaciones. El asunto, yo siempre además le digo a mis equipos, es cómo resolvamos los problemas, ¿no? Creo que efectivamente en las organizaciones debemos tratar de buscar la excelencia y minimizar la mediocridad en todo lo que hacemos. Pero desde luego creo que lo que hay que hacer es los problemas es resolverlos y lo que no podemos hacer es dejarlos a un lado, sino que los problemas hay que resolverlos. Y eso además, poniendo al cliente también en el foco, creo que todo el mundo entiende que en las organizaciones va a haber situaciones porque somos personas, el asunto es cómo las abordamos y es ahí donde creo que hay que poner el foco, ¿no? Tratar de ser ágil, flexible y abordar esos problemas y dar soluciones generen confianza en nuestros clientes o en nuestros empleados, ¿vale? Eso creo que es fundamental. Y luego en el ámbito personal, pues bueno, trato de hacer todo el deporte que puedo me dejan, disfrutar mucho de mis hijos, que creo que también han tenido un retorno, muchas veces nos preocupamos por el retorno de los niños ¿no? La movilidad de nuestros hijos entre distintos entornos y al final creo que ellos nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos y se adaptan muchísimo mejor a los cambios en muchas ocasiones que nosotros mismos y hay mucho de lo que aprender de ellos también. Así que bueno, deporte, familia, hijos y luego alguna escapada a segundas residencias que siempre ayuda, ¿no? Puedo ir a la madriguera, o sea, mucha paz y mucha tranquilidad.
Fenomenal. Estamos hoy con Igor Begiristain, es el CEO de Lodisna, que está hoy compartiendo este rato con nosotros.
En Capital Radio, conversaciones con los CEOs.
Continuamos nuestras conversaciones con los CEOs. Hoy estamos con Igor Begiristain, que es el CEO de Lodisna. Y nos estabas contando, bueno, pues el papel que juega la compañía, tu vida, las personas, hablabas del equipo, hablabas algo yo creo interesante, ¿no? De la combinación de conocimiento técnico, capacidades, ¿no? Lo que se llaman los soft skills y luego los valores. Pero cuéntanos un poco más, ¿quién es Lodisna, ¿no? Que es una compañía que estáis en el mundo del transporte, pero bastante especializados también.
Sí, Logisana es una compañía que brinda servicios de logística y de transporte, una compañía relativamente joven que cambió de propiedad en el 2017. Yo me incorporé a dirigir el grupo en 2021 y hemos tratado de darle un enfoque muy distinto a lo que es las compañías en general en un sector maduro como es el del transporte, ¿vale? En ese sentido, actualmente tenemos 4 líneas de negocio. Hacemos transporte internacional por carretera con medios propios y personal propio en una modalidad de doble conductor. Por tanto, hacemos tipos de tránsito mínimos y carga completa. Tenemos otra unidad de negocio que son fungimos como operador logístico, donde abordamos proyectos a la medida y necesidades de nuestros clientes, bien sea en gestión de mercancías y todas las actividades asociadas, ensambles, superensambles u otros servicios que anunciaremos en breve, adicionales, y siempre acompañando a nuestros clientes. Tenemos y lanzamos otra unidad de negocio recientemente, que es el transporte de última milla, la distribución de última milla, siempre bajo la premisa de la sostenibilidad, personal propio, vehículos eléctricos, etcétera. Y tenemos nuestro servicio de forwarding, donde atendemos necesidades de terceros que no somos capaces de satisfacer con medios propios. En este sentido, y durante estos 2 años nos hemos fijado mucho en distintos pilares, uno ha sido el del talento y las personas. Hemos renovado el equipo trayendo perfiles que no necesariamente venían del sector del transporte o la logística. Hemos incorporado personas que vienen del ámbito de las energías renovables, un director TIC que viene de dirigir a nivel corporate de Siemens Gamesa en el ámbito de las tecnologías de la información, a un director de calidad que viene del sector de la automoción, a un director de innovación que viene del ámbito industrial y automatización de líneas, a un director de operaciones que viene del ámbito de la distribución de una gran compañía textil española. Bueno, hemos renovado distintas personas para abordar un plan de transformación que nos permita ser una compañía más profesionalizada, más innovadora y más digital, ¿no? También, y sin perder el foco en las personas, me refiero con la escasez de talento que hay a nivel de conductores, pues también estamos trabajando muy activamente en programas de driver care para tratar que las condiciones de los conductores se dignifiquen, la propia profesión se dignifique, generando infraestructuras de mayor calidad y promoviendo las mismas a lo largo de Europa. Estamos trabajando también en otros ámbitos como la sostenibilidad, entendido la propia rentabilidad de la compañía, evidentemente, creo que es el pilar fundamental de la sostenibilidad, pero lo social, con todas las personas y todos los conductores que tenemos en la compañía son propios, y estamos trabajando y lanzando distintos proyectos de sostenibilidad en el ámbito medioambiental, donde podría decir que bueno, estamos electrificando flota, camiones, tenemos el camión, por ejemplo, que más kilómetros recorre en España, haciendo una ruta a Madrid, Zaragoza-Madrid de manera diaria. Acabamos de lanzar el primer proyecto de descarbonización de una flota en Europa utilizando biocombustible HVO100. Vamos a lanzar en breve
duotrailers. Por lo que observo, Igor, no te aburres y desde luego
te puedo contar muchísimos proyectos, pero...
No, sí, yo creo que de las cosas que has dicho me parece muy interesante. Primero, el tomar la decisión de complementar el conocimiento sectorial con talento que viene de otras industrias, que tiene otras experiencias, y hasta qué punto esa diversidad también la cubres en diversidad de género. Yo estoy en EGECON, que es una asociación que promueve que haya también mujeres en el ámbito directivo y en consejos, y cómo conseguís en un sector como el vuestro también intentar incorporar ese talento en la diversidad, que me ha parecido una acción fantástica el que traigáis gente de distintos sectores, ¿no? ¿Cuánto valoras esa diversidad? Porque yo creo que todos tenemos la tentación de contratar gente igual que nosotros.
Pues yo creo que es fundamental, como te decía, si queremos profesionalizar, innovar y digitalizar un sector maduro como es el del transporte, necesitamos ese balance. Yo puedo presumir que tenemos gente en la compañía con muchísimos años de experiencia en la propia compañía y en el sector, con personas que vienen de otros sectores, del ámbito, en algunos casos, multinacional también e internacional, donde ese equilibrio es fundamental. La experiencia de personas que están y viven, han vivido en el sector muchos años, con las mejores prácticas de otros sectores u otros perfiles. Y creo que ese equilibrio es fundamental para transformar una compañía, como digo, en un sector maduro como es el de transporte y la logística.
¿Y cómo cuida el CEO, cómo cuida de que esa mezcla de talento nuevo, gente que trae experiencias, qué trucos nos puedes desvelar que utilizas? ¿Los encierras en una sala y el que salga, sabes, o les organizas eventos para que compartan cosas? No sé, o sea, ¿cómo consigues que esa mezcla vaya fructificando?
Yo creo que todo parte de la base de tener un buen proyecto. Si no hubiese proyecto, no sería esto posible, ¿no? Y todo parte de la base que nosotros tenemos un proyecto de transformación de compañía a nivel tecnológico, a nivel energético, a nivel de crecimiento, de diversificación en terceros países, en operaciones de M&A y de profesionalización de la compañía en general, que hace que tengamos un proyecto pues muy bonito, donde el límite del crecimiento nos lo vamos a poner nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que a la gente hay que hacer que haga, y creo que también darles el voto de la confianza, pero pasarles el testigo de la responsabilidad, hace que ellos mismos traccionen proyectos e interactúen en sí mismos, ¿no? Y luego tenemos un perfil de personas senior, de perfiles jóvenes, y lo que hay que hacer, y creo que como tarea del CEO, es que, como decía antes, que nosotros no seamos los mejores en nada, sino hacer que esos equipos funcionen, ¿no? Y tenemos que pues atender sus necesidades y que todos remen en ese propósito de compañía, que en este caso pues es un proyecto muy basado en la transformación y en las personas.
Y en ese compartir la visión, compartir la misión de la compañía, ¿cuán importante es que el CEO sepa comunicar? ¿Cuánto tiempo le dedicas a comunicar, a asegurar que el entendimiento, la comprensión de lo que estáis liderando, de esa transformación de la que hablas, es relevante?
Pues seguro que podría hacer muchísimo más y seguro que podría hacerlo mejor, pero sí que estoy intentando comunicar mucho más de manera general a todas las personas que componen la organización y de manera recurrente, cosa que creo que era un área de oportunidad en la compañía y que estamos mejorando en ese sentido. Insisto que seguro que podría hacerlo mucho mejor, pero creo que estamos mejorando en ese sentido. Esto con carácter general a toda la compañía, además de estos eventos de comunicación, también hacemos otro tipo de actividades de integración de manera regular. Y después en el día a día yo lo que trato es reunirme con cada uno de los directores del proceso de manera semanal, donde hacemos un punto de situación, no solo de los proyectos y su avance, sino de cualquier situación o materia que surja conversación, ¿no? Yo creo que hay que estar muy conectado con la realidad y que está muy bien y debemos tener KPIs, debemos medir la evolución del negocio, pero que también debemos estar conectados con la realidad, ¿no? Y que si no lo estamos, pues todo lo anterior pues tampoco tiene sentido, porque es importante conectar con la realidad también desde el punto de vista sistémico, ¿no? Con las personas, y si no, pues se producen desbalanceos.
Sois un ejemplo, un paradigma de una compañía que donde bueno, pues se incorpora como inversor un fondo con el Cano Partners, y entonces traen un líder para apoyar ese proyecto, esa estrategia. ¿Cómo es trabajar con un private equity, ¿no? Porque yo tengo la suerte también de que en Neoris tenemos a Advent como inversor. Y la verdad es que yo te digo que la experiencia es una gozada, en el sentido de que por un lado es exigente, pero al mismo tiempo hay una ambición de crear valor alrededor de las operaciones, ¿no? En contra de lo que a lo mejor hay una visión por ahí más negativa de eso, y sin embargo tener un fondo muchas veces ayuda. ¿Cómo es esa relación del líder del proyecto con ese inversor?
Bueno, yo recuerdo mi proceso de incorporación a la compañía, que para mí también supuso un cambio de paradigma, ¿no? Yo venía de grandes multinacionales del sector de la automoción, pero que a pesar de ser grandes multinacionales eran empresas cuya propiedad eran familias, ¿vale? En el ámbito europeo. Y para mí fue un cambio de paradigma, bueno, fueron dos: es cambiar de sector, y ver la logística que la venía viendo, pero desde el otro lado de la barrera, ahora verlo desde dentro, y el transporte, ¿no? Y por el otro lado pasarme a trabajar con, en este caso era un search fund, ¿no? Y digo era porque ahora matizar un par de puntos, pero yo con quien inicié las conversaciones fue con el señor Antonio Tuñón, que es nuestro presidente y por el cual también tengo una gran admiración. Y más allá de la inquietud o la incertidumbre que yo pudiera tener por venir a trabajar para un fondo, ¿no? Que siempre son razonables, porque la estrategia de un fondo puede ser una, la que sea, o vender o no vender. Yo confío en la persona, y Antonio es una persona muy humana, una persona muy de familia, y que confió en mí, lo cual agradezco, y me dio esta oportunidad de retornar a liderar este proyecto, y que además, pues insisto, tiene unos valores como muy humanos, y siempre está para todo cuanto se necesite y apoyando en el día a día, ¿no? Y creo que esa conexión es fundamental para que las relaciones y la compañía pues funcione bien. Así que en ese sentido mi experiencia ha sido muy positiva con este private equity o search fund, ¿no? Es verdad, y he de decir también que en durante este año el señor Tuñón también se ha hecho con el 100% del accionariado de la compañía. El Cano sigue siendo propietaria de Lodisna, pero sí que ha habido un cambio accionarial en verano de este año. Entonces, si éramos una empresa, yo creo que ágil en la toma de decisiones, pues desde luego lo somos más. Y en los próximos meses pues anunciaremos también nuestra estrategia de crecimiento, que pasa no solo por el crecimiento orgánico, sino el inorgánico, ¿no? Y entonces ya igual da fruto a otra entrevista dentro de unos meses.
Ojalá.
O semanas.
Ojalá que sí, Igor. Tenemos muchas veces la conversación de si el papel del CEO tiene que ser el primer comercial, entre comillas, de la compañía. Vosotros estáis en una gran parte en el negocio B2B, si no todo. ¿Cuán cerca de los clientes tiene que estar un CEO?
Pues yo creo que mucho. Yo creo que mucho, porque si uno no está cerca del cliente, no puede entender bien cuáles son las necesidades que tienen los clientes, sus planes de crecimiento, sus inquietudes, qué valoran o no de una compañía, o qué creen que podemos o no mejorar en los servicios que les brindamos. En este caso, yo creo que es muy importante tener esa sensibilidad. Y además creo que nosotros somos una compañía que apostamos mucho por colaborar con clientes, con proveedores, con competidores también. Y creo que es importante escuchar a todas esas partes interesadas para entender bien qué necesitan, qué podemos mejorar, en qué les podemos ayudar. Y no se trata de lanzarse a todo tipo de proyectos, así de manera general. Pero sí que nosotros nos caracterizamos y nos queremos diferenciar por acompañar a nuestros clientes en satisfacer aquellas necesidades que tienen y lanzar proyectos a medida para ellos, ¿vale? Entonces, creo que bajo esa premisa es fundamental escucharles.
Fenomenal. Hoy compartiendo nuestras conversaciones con Igor Begristain, el CEO de Lodisna.
Conversaciones con los CEOs, un programa dirigido y presentado por Luis Álvarez Satorre.
Hoy con Igor Begristain, que es el CEO de Lodisna, estamos compartiendo nuestras conversaciones con los CEOs. Igor, la verdad es que hablabas de esa cercanía a los clientes, ese acompañamiento. Pero cuando se producen momentos de crisis en el mercado, situaciones inesperadas, creo que quizá la más dura que hemos vivido ha sido la pandemia, pero es verdad que hay otras situaciones también como las que estamos viviendo de conflictos militares, donde hay, bueno, pues afecta muchísimo a las decisiones que hay que tomar. ¿Cómo se sitúa un líder, un CEO, frente a una situación de crisis donde por un lado hay un grado de incertidumbre grande, pero por otro lado, pues tu equipo te mira, ¿sabes? Mira y dice, a ver, si mi CEO está tranquilo, bueno, pues yo sigo y él sabrá lo que hay que hacer.
Bueno, yo creo que hay que trabajar en distintos enfoques, ¿no? Creo que hay que ser muy transparente y hay que comunicar más si cabe. Creo que es muy importante explicar a la gente las situaciones, el momento de la compañía, las acciones que se están tomando para prevenir, y eso creo que a la gente le hace entender e implicarse también en las propias soluciones y ser parte de la solución, ¿no? Entonces creo que la comunicación es fundamental. Yo recuerdo, ¿no?, cuando pasó el COVID, creo que mandaba comunicaciones casi diarias a todos los trabajadores de la compañía, ¿vale? Unos de mayor o menor envergadura, ¿no? Unos podían ser más técnicos o de medidas o situaciones concretas que los gobiernos o restricciones se implantaban, pero informábamos mucho, pero otros, y con carácter recurrente, informar de la estrategia de la compañía, de cómo veíamos el mercado, de cómo veíamos la situación, de qué íbamos a hacer, de qué no íbamos a hacer. Entonces creo que comunicar es fundamental. Creo que otra situación, otro enfoque importante es bajar al barro. O sea, la gente te tiene que ver con ellos. O sea, si tú estás ahí en un lado y la gente va por otro, pues no. Yo creo que no se nos deben caer los anillos y hay que bajar al barro y hay que estar con la gente, con todas las personas y todos los colaboradores de la organización, me parece a mí.
Si y ahí en esa exposición, en esa visibilidad del CEO, que estoy completamente de acuerdo contigo, que es una de las cosas que tenemos la responsabilidad de hacer, ¿no? Y de estar allí, de dar la cara, tanto en los momentos de celebración como también en los momentos más duros. Cuando vivimos cada vez en una sociedad más digital y donde las relaciones a veces no son tan personales, vosotros además que tenéis empleados también moviéndose por muchas partes, ¿cómo cuidas esa visibilidad, esa relación en un mundo en el que la digitalización también forma parte de la ecuación?
Bueno, pues por un lado tenemos, como bien dices, un gran grueso de nuestros colaboradores son personas que están completamente en desplazamiento, ¿no? Entonces, y que además hay mucha diversidad, ¿no?, en cuanto a culturas, orígenes y motivaciones. Entonces, yo lo que trato mucho es de estar con ellos y siempre guardo horas de la semana para tratar de conversar con ellos cuando en este caso retornan a base, ¿no? Esta semana creo que he tenido ya 2-3 charlas largas, en este caso con conductores de origen centroamericano, pero pues también me reúno con de otros orígenes porque, insisto, las motivaciones son distintas y todos tienen inquietudes, dudas, y hay que escucharlos y hay que estar con ellos. Entonces pues yo trato de hablar con ellos y cuando vienen del tercer país pues trato de recibirlos y no a todos, pero siempre suelo hacerlo. Cuando hay un colectivo pues que vienen 10 a la vez o 15 a la vez, pues trato de, en ese proceso de onboarding, pues darles la bienvenida. Creo que eso transmite esa cercanía y transmitir el mensaje siempre de que las puertas de todas las personas de esta empresa están abiertas, incluso la mía, para escucharles, creo que es fundamental, ¿no? Y luego en el ámbito del personal pues más administrativo, nosotros tampoco somos una empresa que estemos o que se teletrabaje mucho, a pesar de la digitalización, sí que por temas de conciliación o flexibilidad hay personas que teletrabajan y cuando hay alguna situación, evidentemente, que lo requiere, por alguna situación, insisto, más personal o lo que sea, pues sí autorizamos y permitimos el teletrabajo porque las tecnologías están ahí para ser usadas, ¿no? Pero no tenemos pero somos una empresa donde la gente viene mucho a trabajar a la oficina y donde interactúa mucho porque creo que se gana también en eficiencia en nuestro caso, ¿eh? No en todos los departamentos, pero sí en el grueso de ellos, ¿no? En el tráfico, que hay mucha gente, creo que esa conexión visual, emocional, aquí ganamos enteros trabajando in situ. Pero vamos, que con el teletrabajo hay que convivir, que es una realidad, es así, y hay que poner facilidades a las personas, pero sí que creo que siempre hay que pensar en modelos híbridos. Creo que el hecho del teletrabajo puro, no soy un fiel defensor del teletrabajo puro, ¿eh? En mi caso personal, creo que hay que estar aquí, hay que sentirse y hay que rozarse para que las cosas salgan.
Sí, nosotros en Neoris tenemos también esas sesiones de bienvenida una vez al mes con todos los empleados que se incorporan. Tenemos un ritmo de incorporación grande, y es verdad que es un momento ideal para tener esa interacción personal y también para entender por qué gente en un sector, en el nuestro, en el mundo IT, muy competitivo, porque el talento decide por tu compañía o por otra, ¿no? Hablabas antes de sostenibilidad y, bueno, yo creo que es un debate que en los últimos años hemos tenido encima de la mesa, hasta qué punto era una especie de nice to have, de quedar bien, y hasta qué punto está cada vez más vinculado en compañías como estabas describiendo, como la vuestra, vinculado al negocio, ¿no? Y pasa a ser una herramienta también para conseguir los resultados y para mejorar la compañía, no solo algo de cara a cumplir con unos estándares o con unos requerimientos, bueno, cada vez más exigentes también, ¿no?
Yo creo que al final la sostenibilidad en el medio y largo plazo debe apostar a ser rentable, es decir, la apuesta por la sostenibilidad. Nosotros queremos ser tractores del cambio en un sector que históricamente es uno de los que más emisiones genera, y queremos ser tractores del cambio en el sector. En ese sentido, bueno, hay muchas regulaciones que ya están y que vienen impuestas, el Green Deal, el Fit for 55, etcétera. Y están ahí y van a venir y van a incluso penalizar aquellas acciones que no ayuden a la descarbonización, ¿no? En mayores impuestos a los carburantes, en dificultad de obtener financiación, si no está cumpliendo con ciertos compromisos medioambientales. Entonces, por un lado está la obligación legal que todos vamos a tener y por otro también está la convicción que las compañías tengamos en cuanto a ser parte activa del cambio de la transición energética, ¿no? Y es ahí donde nosotros estamos trabajando muy activamente, ¿no? Y como ponía antes ejemplos, pues estamos electrificando la flota, estamos traccionando el uso de biocombustibles, nos hemos certificado para poder emitir certificados que acrediten la trazabilidad de las energías que consumimos, bien sea biocombustibles o electrificación, y estamos dando esa confianza a nuestros clientes. Medimos emisiones bajo metodología GLEC y otra batería, bueno, y luego otros proyectos que hemos hecho internamente de formando en ecodriving, reduciendo consumos 25% en la flota en los últimos 4 años, o renovación tecnológica que también ayuda a reducir consumos, o proyectos de digitalización que nos permiten optimizar rutas y, por tanto, reducir kilómetros en vacío, donde hemos reducido un 20%, hacer siempre carga completa para no transportar aire. Pero es una batería muy grande de iniciativas que nos están permitiendo ser más sostenibles como compañía y, por tanto, ayudar al sector. Pero esto también poco lo podríamos hacer sin clientes que tengan esa visión. Por tanto, también es importante alinear nuestra visión con la de nuestros clientes, ¿no? Y colaborar mucho con OEMs, fabricantes de tecnología, colaborar con clientes, con administraciones, con empresas energéticas, por temas de infraestructuras. Creo que aquí la clave ahora es colaborar, porque es verdad, si ahora los costes tecnológicos son muy altos, los de las energías pues pueden ser el HVO100 por sus redes de distribución segregada, pero si no vamos dando todos pasos, va a seguir siendo la tecnología cara y no va a haber infraestructura suficiente dentro de 3 años cuando efectivamente venga Europa a cobrarnos derechos de emisiones. Entonces, pues vamos dando pasos todos desde ya. Y en ese vamos dando todos pasos de ellas, donde estamos implicando a muchos colaboradores o partes interesadas, ¿no? Clientes, cargadores, fabricantes de camiones, empresas de tecnología digital, de software para optimizaciones o modelos de optimización compleja. Bueno, estamos involucrando a muchos agentes para ser tractores de ese cambio y esa transición.
Sí, yo creo que lo que estás compartiendo de la combinación de la sostenibilidad y algunas de las medidas que has contado, combinado también con esa digitalización de procesos y de forma de trabajar, yo creo que muestra que la tecnología también está cada vez más en todos los sectores en los que operamos y vosotros, por lo que decías, estáis a la vanguardia de hacer esas cosas para conseguir que el negocio funcione mejor. Si nos ponemos un poco el gorro mirando más hacia adelante, hoy hablamos de inteligencia artificial. A mí personalmente me gusta más hablar de inteligencia aumentada, en el sentido de que es como una especie de copiloto de cualquier cosa que hacemos empresarialmente, sea en operaciones, sea en atención al cliente, no sé si en conducción, en el transporte, ¿cómo ves el uso de la inteligencia artificial? Ya lo dices que lo estabas usando para la gestión de rutas. ¿Cómo veis ese mundo?
Bueno, yo creo que hay que utilizar las tecnologías en beneficio de, en este caso, del negocio y de la sociedad en general, ¿no? Nosotros a día de hoy todavía no estamos usando la inteligencia artificial, si estamos utilizando, quiero decir, dentro de la transformación digital e innovación de la compañía, llevamos años trabajando en integrar muchos y muy distintos datos que tenemos y que capturamos de las telemetrías de los camiones, de los tacógrafos de los conductores, de las rutas que o a través del ERP y sus verticales o sus transaccionales. Entonces tenemos una infinidad de datos que hoy en día gestionan personas y que lo hacen excelentemente, pero que creemos que hay oportunidad de mejora, tanto para las propias personas en cuanto al estrés que produce generar o tratar todo ese tipo de datos, pero incluso para tomar mejores decisiones, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos datos que nos creemos que tienen cierta calidad, lo que hemos hecho es integrarlos todos en el Control Tower. Ahora le entra una capa de matemática, de resolución de problemas complejos, y lo que le sigue es la inteligencia artificial. Y creemos que con esto podremos ayudar a tomar mejores decisiones, la calidad de las personas, reducir kilómetros en vacío, anticiparnos, prever demandas. Entonces creo que la inteligencia artificial, en el caso del transporte, llega, va a llegar y debe implantarse para mejorar mucho los procesos, más allá de otros usos que pueda tener, ¿no? Y podemos tener incluso bots que propongan, no sé, bots que sean técnicos de tráfico en sí mismo, o sea, así para puestos a soñar, ¿no? Entonces creo que hay que estar alineado a los avances que esta tecnología y los beneficios nos pueda brindar.
Sí, yo creo que eso que estabas describiendo ahora, el mantener la curiosidad y los ojos abiertos a las oportunidades que se abran para aplicar la tecnología, yo creo que desde luego sí que forma parte también de ese papel del CEO. Bueno, Igor, hablabas al principio de la riqueza que da la experiencia multinacional. Nos has contado hoy también, y ahora te pediré al final que nos des una especie de último consejo de esta conversación. Hablabas de la importancia de rodearnos de buenas personas, con una combinación de perfiles técnicos, de capacidades y también cómo seleccionas el equipo por sus valores y por sus principios. Me ha gustado mucho cuando has dicho que el rol del CEO es conseguir que las piezas encajen, como que, bueno, tienes que tener esa visión de la compañía y acompañar los procesos de cada uno. Asegurar que el diferencial de un equipo es cómo aborda los problemas. Creo que la acción que habéis puesto en marcha de tener una combinación de perfiles de diferentes sectores, teniendo esa diversidad y teniendo una misión, una visión que aúne los esfuerzos de todos, creo que es muy importante. Nos aconsejabas también que la mejor manera de estar con los clientes es acompañarles, ¿no? Acompañarles, entenderles, escucharles y construir con ellos soluciones. Luego hemos charlado un rato y creo que también es cierto lo que dices, ¿no? La relevancia de tener visibilidad del CEO. El CEO no puede estar encasillado ahí escondido en su torre de marfil, sino tiene que ser visible, estar cerca de los equipos, escucharles directamente, comunicar. Y por último, nos decías que tanto en la parte de tecnología como en la parte de sostenibilidad hay que crear una especie de ecosistema de colaboración, de relaciones con todos los players del mercado. Así que, vamos, yo creo que nos has dado unas cuantas pistas para quienes acudimos a estas conversaciones con la curiosidad de escuchar y aprender cosas nuevas. Así que te lo agradezco mucho y sí te pido, si tienes una idea final, resumen de esta conversación, que espero que hayas podido disfrutar como nosotros la hemos disfrutado, ¿no?
Pues agradecerte muchísimo, Luis, la oportunidad de dar visibilidad a este proyecto que estamos liderando. Y no soy muy de dar consejos. Creo que al final cada uno tiene su vivencia, ¿no? pero creo que es importante y que es lo que yo me aplico, ¿no? Pero es tratar de relativizar siempre, tratar de estar cerca de la gente, relativizar los problemas, estar cerca de la gente y apoyar y ayudar a que se desarrollen como personas, como profesionales, y utilizar también la propia compañía para hacer una mejor sociedad, ¿no? Que al final es lo que, o para lo que estamos aquí, ¿no? Y retornar a la sociedad lo mucho que la sociedad nos da a nosotros, ¿no? Yo creo que ese es el rol que el CEO debería tener en cualquier organización.
Pues estupendo mensaje para todos los que tenemos responsabilidades parecidas. Muchísimas gracias. Hoy hemos tenido nuestras conversaciones con los CEOs a Igor Begiristain, que es el CEO de Lotisna. Muchísimas gracias, Igor.
Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.